Bienvenida. Hoy nos metemos en un tema fascinante, ¿eh? Vamos a explorar unos lugares que a menudo pasamos por alto como centros de arte, de historia.
¿Te refieres a los cementerios?
Exacto, los cementerios, concretamente los de Montevideo. Vamos a usar como guía principal un libro interesantísimo, Contemplando el silencio, Cementerio Central Montevideo, de Daniel Pelúas.
Ah, muy buena referencia. Sí, porque la idea es ver cómo esos espacios, sobre todo el central, se convirtieron en, bueno, verdaderas galerías de arte.
Galerías al aire libre, casi. En una ciudad que al principio, pues, tenía pocos monumentos públicos, ¿no?
Justo. Y también veremos cómo fue cambiando eso de dónde enterrar a la gente.
Claro.
Desde dentro de las iglesias, que suena.
Sí, suena fuerte hoy.
Hasta los primeros camposantos fuera de las murallas. Todo eso refleja cambios sociales, sanitarios, importantes.
Y cómo la ciudad al crecer necesitó más espacio para sus muertos.
Exacto, la expansión y la creación de nuevos cementerios. Y tocaremos también, ¿eh?, qué se está haciendo ahora para valorar todo esto.
Perfecto. Pues la misión hoy es esa, desentrañar cómo esa relación de Montevideo con la muerte, con la memoria, ha quedado grabada en piedra. Venga, vamos a ello.
Vamos.
A ver, situémonos. Montevideo, siglo XIX. La República Uruguaya, pues jovencísima, apenas 10 años de vida independiente. Monumentos públicos en la capital.
Pues poquísimos, la verdad. Había arquitectura, eso sí, edificios importantes.
Como la Casa de Antonio Montero, de 1831.
O el Palacio del Mármol, que hoy es el Museo Romántico.
Eso es, atribuida a José Toribio, hijo de Tomás Toribio, el que diseñó el Cabildo, nada menos. Se construía, ¿eh? Fincas, edificios. Sí, sí, hay cifras. Más de 1000 fincas en Centro y Cordón por 1836. Edificios nuevos en Ciudad Vieja, en Ciudad Nueva.
Y edificios públicos clave, el Hospital de Caridad, la Matriz, el Cabildo mismo, luego el Solís, el Mercado del Puerto, una lista larga. Pero esculturas en plazas, homenajes.
Casi nada. Eso es lo llamativo.
Totalmente. Y fíjate qué curioso, el primer monumento público relevante del país no se puso en Montevideo.
Ah, ¿no? ¿Dónde fue?
En Paysandú, en 1859, un homenaje a la libertad en la Plaza Constitución, con inscripciones sobre educación, la Constitución.
Vaya.
Una pena que lo derribaran en el bombardeo brasileño de 1864. Luego se restituyó, pero bueno, no era la original. Y ojo, la estatua venía de Italia.
¿Y en Montevideo? ¿Para cuándo los primeros monumentos así? Importantes.
Pues tardaron bastante. A ver, la Estatua de la Paz en 1867. Alguna fuente, como la de Juan Ferrari en la Plaza Constitución ese mismo año.
Que hoy está en el patio del Cabildo, ¿has dicho?
Sí. Luego otra fuente italiana en la misma plaza en el 71. Pero un monumento a una figura histórica como el de Joaquín Suárez en la Plaza Independencia, eso ya es de 1896. Casi fin de siglo.
Entonces, claro, si en la calle había poca escultura pública, ¿dónde ponía la gente con dinero, la élite, sus símbolos de memoria, de estatus?
Pues ahí está la clave, en los cementerios. Ante esa escasez de espacios públicos para la escultura, las familias pudientes empezaron a encargar obras de arte, pero para las tumbas.
Ah, claro.
Y no hablamos de lápidas sencillas, ¿eh? Esculturas, a veces muy elaboradas, traídas de Europa, compradas por catálogo a talleres italianos o encargadas a artistas que ya trabajaban aquí.
O sea que el cementerio central y otros, como el del Buceo o el de Paysandú que mencionabas...
El de la perpetuidad se llama.
Eso, de la perpetuidad. Se convirtieron en una especie de museo por defecto.
Exactamente. En los principales lugares donde ver arte escultórico de la época, es fascinante cómo esos sitios, pensados para el duelo, para el recuerdo íntimo, pues asumieron también esa función pública, de exhibición artística, de estatus social. El nombre de la perpetuidad lo dice todo, ¿no? Esa aspiración.
Y la calidad artística, me imagino.
Buenísima. Ahí están las obras de los grandes nombres que trabajaron en Uruguay. Juan Ferrari, Zorrilla de San Martín, Belloni, Díaz Yépez, Pena.
¿Y los italianos que mencionaste?
Claro, Azzarini, Morelli, Livi y muchas obras anónimas, de gran factura. Convivían los talleres locales con piezas importadas. Era el sitio para ver escultura de nivel. Un mundo artístico que quizás hoy, bueno, no se valora del todo.
Es que el arte funerario buscaba contar historias, ¿no? reflejar ideas...
Exacto. Ideas filosóficas, religiosas, políticas. Trascender.
Muy interesante esa visión del cementerio como galería inesperada. Pero, a ver, ¿cómo se llegó a tener estos cementerios así, tan monumentales? Porque al principio me decías, no era así.
¡Qué va! Para nada. Hay que irse atrás, a la colonia. La palabra cementerio viene del griego. Significa dormitorio, ¿sabes? Un lugar de espera. Y bueno, siguiendo la tradición europea cristiana, en Montevideo se enterraba dentro de las iglesias.
¿Dentro? Uf.
Sí, sí. Principalmente en la iglesia matriz, la actual catedral, y en la de San Francisco.
Qué cerca todo, ¿no?
Mucho. Y claro, no era igual para todos. La jerarquía social se mantenía hasta después de muerto.
Me imagino. Los más importantes.
Cerca del altar mayor, o bajo las baldosas de la nave central. La élite. Se creía que eso ayudaba a la salvación y, bueno, mantenía el prestigio familiar.
¿Y los demás? ¿La gente común?
Pues en el atrio, fuera, pegado a la iglesia o en terrenos cercanos. En la matriz, por ejemplo, están Soler, Jacinto Vera, Flores, Suárez, Lavalleja, Rivera, figuras históricas.
¿Y en San Francisco también?
También. Y luego había sitios más específicos. La capilla de la Ciudadela para militares, un terreno junto al Hospital de Caridad para los que morían allí.
¿Y fuera de murallas has dicho algo de los esclavos?
Sí, el caserío de los negros, para los africanos que no sobrevivían a la travesía o la cuarentena. Y capillas privadas en algunas estancias, claro.
O sea, la ciudad amurallada que era pequeñita, con vivos y muertos, pues conviviendo en el mismo suelo. Literalmente.
Exacto. Una convivencia que hoy nos choca, pero era lo normal. Aunque, ojo, en España ya se había intentado cambiar. Carlos III.
Ah, sí, la Real Cédula.
Esa misma, de 1786, ordenaba sacar los cementerios fuera de las poblaciones.
¿Por qué?
Por higiene.
Principalmente.
Ideas de la Ilustración, higiene pública. Se veía como un riesgo sanitario tener los enterramientos tan cerca. Pero aquí, en Montevideo, pues tardó. Tardó bastante en aplicarse.
La gente no quería, por tradición.
Posiblemente. Mucho peso de la tradición. Sacar a los muertos del espacio sagrado de la iglesia, pues podía verse como algo malo, casi un abandono. Hubo un intento en 1792 de hacer un cementerio fuera. Pero nada, no cuajó.
¿Hasta cuándo?
Hasta 1808.
¿Qué pasó entonces?
Pues que por fin se creó el primer camposanto fuera de la muralla. Quizá las invasiones inglesas del año anterior, con la mortalidad que causaron, pues dieronle el empujón final.
Y nació el cementerio viejo.
Ese es. Al sur de la muralla, sobre la costa, donde hoy está la calle Durazno, entre Andes y Florida, más o menos. Una zona que, irónicamente, llamaban la playa de las basuras.
Hombre, el nombre no ayudaba.
No mucho, la verdad. Y era muy modesto, ¿eh? Un muro de ladrillo y barro, sin capilla ni nada. Tumbas básicas. 7 cuartas de tierra, un cuartito para herramientas y un osario al aire libre.
Pero fue el primer paso.
Un paso crucial. Sacar a los muertos del corazón de la ciudad. Los primeros sepulcros un poco más cuidados, los de Bárbara Menéndez, de Barreiro y Antonio Gurméndez.
¿Y ya se veía ahí algo de arte funerario, alguna simbología?
Algo sí, muy modesto. Hay constancia de una obra de un tal Luis Dunant, de 1832, con el monograma IHS.
Jesús Salvador de los hombres.
Eso es. Un símbolo cristiano muy típico. O sea que ya había artistas locales que manejaban ese lenguaje simbólico funerario.
Vale, tenemos el cementerio viejo fuera, pero Montevideo seguía creciendo, claro.
Y tanto. Las murallas empiezan a demolerse en 1829. Ya no servían y estorbaban. Se planifica la ciudad nueva, con ese trazado en damero de José María Reyes.
Y más gente, más ciudad... pues el cementerio viejo se quedaría pequeño, ¿no?
Y mal ubicado, exacto. Hacía falta algo más grande, mejor planificado. Y ahí es donde entra el actual cementerio central.
El cementerio nuevo, lo llamaron al principio.
Eso es. La decisión se toma en el Cabildo en marzo de 1828, antes incluso de jurarse la Constitución. Y en el Plano de Reyes de 1829 ya se le asigna su sitio, en la costa donde sigue hoy.
¿Alguna novedad importante en cómo se concibió?
Una fundamental. Nació bajo administración civil, no eclesiástica.
Ah, eso es un cambio grande.
Enorme, respecto a la tradición colonial. Marca cómo el Estado empieza a asumir funciones que antes eran de la Iglesia, como la gestión de espacios públicos, la salud. Además, se prohibió enterrar en otros sitios y se trajeron restos de figuras importantes, como Bernabé Rivera. Ese es el origen del central.
Pero la ciudad no paró, siguió creciendo. Y además hubo epidemias fuertes a mediados del 19, ¿no?
Uf, sí. Fiebre amarilla, cólera. Entre 1857 y 1872 fue terrible. Y la ciudad se expandía hacia todos lados. El cementerio central, el nuevo, pues se quedaba lejos para los barrios nuevos.
Había que crear más cementerios.
Claro, para dar servicio a esas zonas. Ahí surgen el del Cerro, en 1868, el del Paso Molino, que hoy es el de La Teja, en 1871, y el del Buceo, en 1872.
Y ya más tarde, el del Norte.
Exacto, en 1929. El más grande hasta entonces. Y no nos olvidemos del Británico.
Que tuvo primero en el centro, donde el Palacio Municipal.
Sí, curioso, ¿verdad? Lo compraron en 1828, pero en 1887 lo trasladaron al Buceo.
Incluso durante la Guerra Grande, el sitio de Montevideo, se usaron cementerios improvisados en capillas de campaña, como la de la Chacra del Cardal, en La Unión.
Se va tejiendo una red de cementerios públicos.
¿Y más recientemente?
Pues a finales del siglo XX, principios del XXI, aparece otra cosa. Los cementerios parque privados.
Parque del Recuerdo, Mater Terra.
Esos. Pero se instalan fuera de los límites del departamento de Montevideo, porque en Montevideo no se permiten crear nuevos cementerios privados. La única excepción es el Británico, por su historia.
Todo este recorrido nos deja entonces con un patrimonio, pues impresionante, sobre todo en el central, pero también en otros. Un legado artístico, histórico, que como tantas cosas, corre peligro si no se cuida, ¿no?
Pues sí, lamentablemente. El tiempo, el olvido, a veces el vandalismo, hacen mella. Pero, por suerte, en los últimos años, sí que hay un movimiento para poner en valor este patrimonio funerario en Uruguay.
Sí, se está haciendo algo.
Sí, sí. Y es interesante, porque muchas iniciativas potentes están surgiendo fuera de la capital.
Ah, sí. ¿Cómo dónde?
Pues mira, en Paysandú, por ejemplo, ha habido trabajos de investigación de estudiantes, encuentros sobre gestión patrimonial centrados en su cementerio. En Mercedes, charlas, actividades en museos en la noche. En Colonia, talleres con apoyo de UNESCO. En Salto, muestras de fotos. También en Maldonado, Durazno.
Vaya, se mueve la cosa en el interior.
Se mueve, sí. Se han hecho hasta encuentros específicos del litoral en Mercedes y uno binacional en Rivera Libramento.
¿Y en Montevideo, capital? ¿Qué se hace?
Ha habido intentos. La intendencia hizo visitas guiadas en el central hace unos años, por 2008-2009. Y se dio permiso a una empresa privada de necroturismo en 2017. Pero si hay un modelo que destaca por su constancia, por su calidad, es el del cementerio británico.
El británico. ¿Qué hacen ellos?
Pues desde 2013 ofrecen visitas guiadas regulares. Tienen como 10 circuitos temáticos distintos y participan siempre en el Día del Patrimonio, en museos en la noche, abren, explican. Lo hacen muy bien, son un ejemplo, la verdad.
Es que es fundamental crear esa conciencia, ¿no? Que la gente sepa lo que hay ahí.
Totalmente. Existe una red iberoamericana de cementerios patrimoniales que ha impulsado mucho esto. De hecho, Montevideo fue sede de su encuentro anual en 2017. El objetivo de todo esto, al final, es ese, que conozcamos y valoremos este patrimonio, que entendamos que ahí se cruzan historia, arte, cultura, arquitectura, y que conservarlo es importante para nuestra identidad.
E incluso como atractivo turístico, bien gestionado.
También. ¿Por qué no?
La verdad es que sí que hemos hecho un viaje hoy. Desde enterrarse bajo la iglesia, pasando por ese primer cementerio modesto fuera de la muralla, hasta los grandes cementerios del 19, casi museos, y los parques privados de ahora.
Es que la historia de los cementerios es, en gran medida, la historia de Montevideo, de cómo ha cambiado la ciudad, su relación con la muerte, con la memoria, con el espacio público. Son mucho más que sitios para enterrar gente. Son archivos.
Archivos de piedra.
Eso es. Crónicas que nos hablan de arte, de sociedad, de creencias, de cómo creció la ciudad.
Conectar con eso es conectar con una parte importante de lo que somos.
Sin duda alguna.
Entonces, mirando todo este recorrido, ¿qué reflexión final nos quedaría? ¿Qué idea para darle una vuelta?
Pues, a ver, si pensamos en esa evolución que hemos visto, del suelo sagrado y comunitario de la iglesia, pasamos a terrenos separados pero públicos, gestionados por el Estado. Luego a esos grandes recintos monumentales que exaltaban al individuo, a la familia. Y ahora muchas veces a parques privados, más alejados física y conceptualmente del día a día. Sobre los valores, las creencias, la sociedad del mañana.